La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en Canarias. Estamos escuchando Felicity. Es una interpretación de un coreano, de Sunga Jung, y es una petición que nos ha hecho a través de Facebook Danilo Pereira. En los próximos minutos nos vamos a pasar con David Zurdo. Ya lo sabes que él viene cada madrugada del viernes al sábado. David, muy buenas.
Muy buenas.
Yo es que ya no sé ni en qué día vivo, ¿te lo puedes creer?
Yo tampoco me lo creo. Bueno. O sea, no me parece raro, no me resulta extraño.
Vamos a ir una cuñita de las nuestras, ¿no? Venga, uh-huh. A ver si te parece. Pues la revista Más Allá publica y ha decidido adentrarse en el mundo de las biografías, unos suplementos que han nacido ahora. Y ese, el primer suplemento, se lo dedican al Papa Francisco, uh-huh. Suplemento de biografías, ¿eh?
Sí,
una serie que han puesto en marcha sobre biografías de grandes personalidades, de grandes personas, de personajes, nunca mejor dicho, ¿no? Se lo han encargado a David Zurdo, miembros del equipo de La Noche hemos participado en él.
Es cierto, con gran éxito además. Ha salido ahora en agosto, hay que decirlo.
Exacto.
Son 100 páginas dedicadas al Papa,
Papa Francisco.
Y a aspectos relacionados muy directamente con el Papa. Es decir que, por ejemplo, si se habla de papas reformistas, pues es en relación con el Papa, por ejemplo, actual.
Al que consideran muy reformista, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todo esto es prácticamente para saberlo todo, vamos, todo. Es imposible saberlo todo, pero sí tocar muchos aspectos uh-huh. en torno al Papa Francisco.
Bueno, pues biografías. El número uno se lo dedican al Papa Francisco, ya lo puedes encontrar en tu kiosco, en la revista Más Allá. Disfrútalo como lo hemos disfrutado quienes lo hemos hecho, ¿eh? Disfrútalo. Bueno, y ahora seguimos con asuntos... Iba a decir de la Iglesia, pero de la fe. Me gusta más utilizar la expresión asuntos de la fe.
Y de la ciencia.
Y
es
de la ciencia.
Un desafío absoluto.
Que sigue sin respuesta, o a lo mejor sí la tiene, pero para algunos la respuesta más adecuada pues no responde a sus dudas científicas y por eso no se quedan con ella. Vamos a hablar, con tu permiso, del enigma de la síndone. Bueno, la síndone, también conocida como Sábana Santa, pues es la reliquia cristiana más misteriosa y quizás es también la más importante, porque para algunos es ese lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro y para otros, fíjate, para otros es una simple falsificación medieval. Pero nadie hasta la fecha ha conseguido explicar cómo se formó. Así que, David, ¿qué es la Sábana Santa?
Claro, la Sábana Santa, antes de decir qué es, te diré que efectivamente la clave está en que nadie ha conseguido explicar cómo se formó. Y esto, claro, para los que, digamos, defienden la idea de que es una falsificación o creación medieval, uh-huh. pues el problema es que, claro, hay cosas que no cuadran del todo. Pero por eso era lo de que es un enigma también para la ciencia, ¿no? Un enigma de primer orden. Bueno, ¿la sábana santa qué es? Pues es un lienzo, también se le llama lienzo de Turín.
¿Sí?
Una sábana, un mantel, vamos a llamar, la mortaja, uh-huh, preparada para, vamos a siempre asumir que era para el cuerpo de Jesús, mide 4 metros 36 de largo, 1,10 de ancho, envolvía el cuerpo por completo, dando la vuelta por la parte superior de la cabeza, y según la humedad, lo que puede pesar es más o menos pues entre 1,400 kg, 1,100 kg, pero bueno, eso es lo que sería en datos técnicos. Lo que es, pues lo que hemos dicho, en principio y supuestamente, la mortaja con la que se amortajó, valga la redundancia, el cuerpo de Jesús, con un montón, además, de sustancias que se utilizaban en los enterramientos judíos: aloe, mirra, en proporciones, en cantidades enormes, teniendo en cuenta que la mirra, por ejemplo, en aquella época tenía un valor mayor que el oro.
Sí, que era un artículo de lujo.
De lujo total. Es como cuando se dice los regalos de los Reyes Magos, siempre parece que el regalo pobre es la mirra.
Y pues era no. Importante.
Sí, sí. O sea, desde luego, en valor pecuniario era el importante. Uh-huh. Bueno, pues esto sería la Sábana Santa. En los relatos evangélicos se cuenta cómo se produce el descendimiento de la cruz para llevar a Jesús a un sepulcro nuevo que pertenecía a José de Arimatea. Ahí se produce ese embalsamamiento, vamos a llamarlo, ¿sí? y la sábana como tal es el objeto que te he descrito antes, ¿no?
¿De qué tejido es la sábana?
Sí, es de lino, es un tejido de lino, tejido hecho en forma de cola de pescado, de espiga de pescado, de espiguilla, ¿sí? La famosa espiguilla, y es totalmente coherente, fíjate, eso sí, que la forma del tejido, con lo que se solía tejer en la zona de Palestina en el siglo I de nuestra era.
Bien.
O sea, por ahí tenemos un punto a favor de que, desde luego, si alguien hizo eso en otra época, época medieval, al final de la Edad Media, pues tenía que saber mucho, aunque veremos que esto era lo de menos que tenía que saber, muchas más cosas.
Y una pregunta que nos hacemos muchos es, estamos hablando de Palestina, ¿no? Estamos hablando de Galilea, mejor dicho, en aquella época era el nombre que tenía esa zona del mundo, bajo poder romano, y sin embargo la Sábana Santa llega a Turín.
Sí, bueno, el recorrido que hace la Sábana Santa es muy curioso, ¿no? Sabemos que hay un momento histórico en el que ya sí que sabemos dónde está y quién la tiene. Eso está claro, en 1453. Es familia Saboya, que la tienen primero en sus posesiones. Actualmente pertenece a Francia, a la zona de Chambéry, pero eran dominios de la familia Saboya junto con también toda la zona de Turín.
Sí.
Y primero la tuvieron en Chambéry y después la llevaron a Turín. Desde esa fecha sabemos que la Sábana Santa es la Sábana Santa, o sea, ahí no hay dudas. Antes, pues claro, hay muchas leyendas, porque lo que sí que es prácticamente seguro es que los discípulos de Jesús no la guardaron. Y esto es por una razón muy simple, porque para el pueblo judío una mortaja es algo repulsivo, y entonces no la hubieran guardado como algo venerable, sino todo lo contrario, como algo terrorífico casi, ¿no? Uh-huh. Pero la leyenda, vamos a decir, la historia medio legendaria, dice que hubo un embajador de un reino del norte, está en la actual Turquía, una ciudad que se llamaba Edesa, que el rey era el seguidor ferviente de la doctrina de Jesús ya en aquel tiempo, y envía a este embajador incluso a que invite a Jesús a ir a su región, a su ciudad, porque allí no va a ser perseguido, ni muchísimo menos. Uh-huh. Ya la cosa llega tarde, vamos a decir, pero el embajador, al que se pone incluso nombre, que es Labeo, recibe esta sábana de los discípulos de Jesús porque él sí la quiere llevar a su reino, al menos como la mortaja que envolvió al personaje al que su
sí,
monarca,
el cuerpo,
¿no?,
del maestro, sí.
Claro, exactamente, le tenía devoción, uh-huh, y entonces él la lleva a esta ciudad. Después de lucha, ya sabes, en aquellos tiempos, guerras, batalla de todo tipo, la sábana queda doblada y guardada. Por cierto, en esa sábana no hay ningún tipo de imagen en ese momento.
Vale.
Es una sábana simplemente manchada por la sangre, pero no se ve ninguna imagen. Ninguna imagen, digo, reconocible de un cuerpo o de un rostro. Esta sábana acaba entre muros y cuando se recupera, se encuentra, pero por un modo prácticamente casual, llega a oídos de Constantinopla, lógicamente la ciudad con poder de la época, centro del Imperio Bizantino, y reclama la reliquia. La reclaman diciendo que eso tiene que ser suyo.
Que está en su territorio, ¿no?
Claro, y entonces al final no es que lo consigan de un modo demasiado, vamos a decir, pacífico ni lícito, uh-huh, pero finalmente acaba llegando a Constantinopla. Ya hay referencias, hablamos del año 1000 y poco, de la entrada de esta reliquia en Constantinopla, descrita, obviamente no hay cuadros que podamos verificar justo de la época, y mucho menos, claro, fotografías, porque estamos hablando de 1000 años antes de la invención, o 800 años antes, pero sí hay testimonios. Y esos testimonios la describen de una manera completamente coherente con la Sábana Santa real. Con lo cual podríamos decir que al menos hacia el año 1000, la Sábana Santa ya es la reliquia que todos conocemos hoy. Vale. Bueno, pues esta sábana llega a Constantinopla. Constantinopla, a principios del siglo XIII, resulta tomada por los cruzados.
¿Sí?
Y hay un momento ahí en el que desaparece también de nuevo la reliquia. Posiblemente había un equipo, un grupo de cruzados que tenían la misión de robarla.
De recuperarla, directamente. Digamos recuperarla.
Vamos,
¿no?,
a llamar recuperarla.
Venga.
Sí. Igual que Constantinopla la reclamó.
La,
¿no?,
reclamó por ser territorio suyo.
Claro, pues de recuperarla y llevarla a Francia. En aquel momento Francia, bueno, el centro del poder cristiano, el lugar que estaba apoyando con más fuerza o de un modo más directo, vamos a decir, las cruzadas,
¿sí?,
teniendo en cuenta que además, por ejemplo, España era un país que tenía todavía su guerra contra el Islam.
Sí, sí,
propio,
estábamos,
¿no?,
ocupados en otra,
claro,
cosa.
En cambio, Francia no. Bueno, uh-huh, pues se lleva a una localidad que está a unos 50 kilómetros de París, que se, ¿sí?, llama Lidey, y ahí queda la sábana, se venera. Hay incluso, fíjate, qué cosa tan curiosa, ¿no? Vamos a decir, una especie como de envidia de cierto obispo de otra ciudad, uh-huh, cuando ve que los fieles, los peregrinos, van a Lidey.
Allí y no,
claro,
a su ciudad, ¿no?
Y dan la limosna, lógicamente,
claro,
¿no? Y entonces, pues fíjate que el toma y daca. Y bueno, al final tampoco le sabe muy bien cómo desaparece de nuevo de allí. También es verdad que coincide todo esto con la caída de la Orden del Temple. Hay unos años oscuros, uh-huh, que no se sabe muy bien dónde está la reliquia, y vuelve a aparecer, ya digo, en posesión de la familia Saboya en 1453.
¿Cómo llega a manos de la familia Saboya, o cómo llega a ser? No se sabe.
No hay unos datos concluyentes de cómo, o sea, los caminos, vamos a decir, los saltos, más o menos se han intentado hilar, pero no hay datos fehacientes de cómo se llegó y de qué manera a cada sitio. Sí que es verdad que 1453 ya sabemos que es la auténtica Sábana Santa, ¿no?
La fecha, ¿no?
Eso es lo único.
Hablando de auténtica, ¿qué datos hay a favor o qué datos se tienen que, pues, corroboren precisamente que es la Sábana Santa?
Pues mira, hay muchos, algunos de ellos controvertidos, pero otros no. Pues otros los admite cualquier científico, por ejemplo, tanto que la haya estudiado como que haya tenido acceso a los estudios que se han realizado. Y, por ejemplo, uno es lo que habíamos comentado antes, ¿no?, que se puede encuadrar el lienzo en sí mismo en la época de Jesús. Normalmente se tejían ese tipo de tejidos tan alta calidad,
¿sí?,
en una ciudad llamada Palmira, que está en la región,
vale,
una ciudad que existe,
sí,
por supuesto,
zona, sí, sí.
Y era, bueno, el centro textil de la época, y los tejidos que se confeccionaban allí eran del estilo y de la calidad, y además, otra cosa lógica, un tejido que pertenece, lo hubiese comprado un hombre rico.
Un hombre, claro.
José de Arimatea.
Uh-huh.
Claro, es un tejido, o sea, es un lienzo que está hecho para su propio funeral, no para el de Jesús, igual que su sepulcro, pero se lo cede a Jesús.
Sí.
Eso también cuadra con la historia, ¿no? Luego hay un estudio, que ese sí es controvertido, lo hizo un palinólogo suizo llamado Max Frey, que dice que hay pólenes de plantas que están sobre el tejido, han quedado capturados sobre, ¿sí?, el tejido de la Sábana Santa, y que muestran un recorrido, no solamente que tiene de toda la zona de Oriente Próximo, sino también de Turquía, de Francia.
Con lo que hemos, ¿no?, con el periplo que hemos contado.
Más o menos. O sea, uh-huh, es un periplo que comprendería esas regiones,
sí,
¿no? Lo que pasa que es un estudio que, ya digo, se puso en duda, no se ha podido volver a hacer, con lo cual la repetición, si no se hace también, pues puede, siempre se puede mantener en duda o no, eso ya,
claro,
queda al criterio de cada uno. Pero bueno, el caso está ahí. Flores también, se han descubierto impresiones de flores, de lo que es la como si fuese un fósil de,
sí,
flores que han estado,
sí, 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 sí,
en,
sí,
contacto con la Sábana Santa, y después se han disuelto, han tenido un proceso de putrefacción, pero han dejado la huella. Y también son flores que no solo pertenecen a la zona de Oriente Próximo, porque esto alguien que lo diga puede decir, bueno, esa flor también podría estar en España. No, hablamos de especies endémicas.
Propias de esa zona.
Claro, de esa zona, y que además seguramente algunas de ellas ya ni siquiera existen. Con lo cual esto también apoya aún más la autenticidad. Y luego hay unas pequeñas monedas que se acuñaron, son romanas, pero se acuñaron en Judea en la época de Jesús, que son los leptones. Los acuñó Pilatos,
¿sí?,
y al parecer, dentro de, bueno, la costumbre judía en la mortaja era tapar los ojos, siempre. Se podían poner, según la riqueza de la persona, unas monedas,
esas monedas
o unas piedrecitas,
sí,
lo que fuera, ¿no? O piezas de cerámica. Y hay unas formas, unas figuras que recuerdan mucho, en un análisis muy detallado de la Sábana Santa, a leptones justo de la época de Pilatos, ¿sí?, y de la muerte de Jesús. Con lo cual, todo esto, bueno, pues no lleva, la Iglesia Católica, por cierto, no se pronuncia, no hace ningún tipo de declaración oficial sobre la Sábana Santa, pero, por ejemplo, Juan Pablo II era un gran devoto de la Sábana Santa. Pero eso sí, dejando siempre a criterio de cada fiel si quiere venerarla o no, porque no se puede asegurar que sea en realidad la mortaja que bueno, pues recogió al cuerpo de Jesús.
Hace un momentito, David, nos comentabas que cuando sale de Galilea y se lo llevan hacia Turquía, hacia la actual Turquía, pues no había ninguna impresión.
No,
pero
no,
sí
no.
Había manchas de sangre.
Manchas de sangre, claro, estaba absolutamente llena de sangre la Sábana Santa. Tenía además una sangre, curiosamente, eso se sabe ahora, se sabe desde los años 70, cuando se estudió la Sábana Santa en un sentido científico, deshidratada. Es decir, que era coherente con lo que hubiese sangrado una persona crucificada que llega a un punto de deshidratación. De hecho, Jesús en la cruz dice que tiene sed.
Sí.
Todo esto es totalmente coherente con esa realidad. Y esto, ya digo, no es una cuestión de fe, ni es una cuestión de criterio. Es una cuestión de hechos científicos. Es decir, esa sangre que está desnaturalizada, no se puede conseguir ADN para quien piense cosas extrañas, ¿sabes?, como de novela, pero sí que se puede verificar que es sangre. Ahí hubo en su momento pues hemoglobina, los componentes de la sangre, y además, ya digo, se nota por el líquido seroso, que se ha difundido poco en la tela, era muy densa, no llega siempre a atravesarla, teniendo en cuenta que es un tejido finísimo, y eso demuestra que estaba deshidratada. Es otra prueba a favor de la autenticidad.
¿Y en contra? Porque también hay pruebas, o al menos se barajan pruebas en contra.
En contra hay una, esencialmente, que es la prueba del carbono 14. La realizaron tres laboratorios independientes, el resultado se dio en los años 80. Claro, solo se permitió cortar un pedacito muy pequeño de la Sábana Santa, y ya me parece algo curioso que se permitiera
cortar
un trocito. Pero la Sábana Santa ha estado sujeta a incendios, a varios incendios a lo largo de la historia. Uno, de hecho, bastante reciente, que en aquel famoso bombero con la maza la consiguió salvar, porque si no se hubiera quemado. Es así, ¿eh? Bueno, pues la prueba de carbono 14, aunque en los tres laboratorios, eso sí hay que decirlo, coincidieron totalmente en la datación, 1260-1390, que además es previo a 1453.
Es cuando aparece,
cuando aparece
se
ya con seguridad. Bueno, pues puede estar perfectamente contaminada la prueba por los incendios. El carbono ha podido sustituirse por el carbono del propio incendio.
Claro.
Y entonces, en ese caso,
por los
prueba,
avatares propios por los que ha pasado la sábana, ¿no?,
podría no ser absolutamente segura. Pero aquí la gran clave de todo esto. La Sábana Santa muestra una serie de datos,
¿sí?,
que la semana pasada, te acuerdas, que los apuntamos un poco. Por ejemplo, el hecho de que hay un casco de espinas, es lo que está marcado, no una corona de espinas, que era lo que se contaba en la cristiandad habitualmente, que es lo lógico, porque además sabes que las traducciones, tú lo sabes, que a veces cambian detalles. Entonces, pues durante mucho tiempo a lo mejor se habla de una corona, cuando los romanos ajusticiaban con un casco. Cuando ponían a alguien o le pusieron a Jesús algo así, era una especie de trenzado de ese arbusto, además, que todavía existe en toda la zona del Oriente Próximo, y que se lo encajaron a Jesús dando de palos, además, en la cabeza. Bueno, pues esto se refleja en la Sábana Santa. La tortura, que nos recuerda mucho más a, por ejemplo, aunque sea muy sangrienta la película de Mel Gibson, es decir, no una torturilla,
como en películas
de otro tipo, sino realmente un tormento brutal, ¿no? Bueno, pues esto queda reflejado en la Sábana Santa. El tipo de marcas que deja el látigo, dos látigos además que aparecen distintos, son también coherentes con el látigo romano. Es decir, hay una serie de tantos elementos, y sobre todo uno esencial, que es el que desde el principio del siglo XX se hicieron pruebas. Estas pruebas son muy sórdidas, pero se hicieron en Francia con cadáveres, se crucificaron para ver cómo funcionaba una crucifixión en la realidad. Y fueron, claro, lógicamente, experimentos en secreto y todo eso, pero que dieron, además era con cadáveres al fin y al cabo, bueno. Y se comprobó que una persona clavada por las palmas de las manos a una cruz no se sostiene, porque la mano se desgarra.
Se rompe, claro.
Se rompe la mano y la
por
persona
el peso.
Cae. Con lo cual, lo lógico es clavar a la cruz, a la persona, al ajusticiado, en este caso al atormentado, por las muñecas. Además, entre unos huesos muy concretos. Bueno, en la Sábana Santa, imaginemos que es de 1390.
Sí.
Bueno, aparece las marcas de los clavos.
Un hombre
en las
sufrió el tormento, ¿no?
Sí.
Que nos reflejan las Sagradas Escrituras.
Exactamente. Pero los pintores de la época, los pintores religiosos, Masaccio, por ejemplo, pintaban siempre porque era lo que ellos habían oído, lo que les habían contado. No había esa especificación, vamos a decir, fisiológica. Bueno, pues que Jesús estaba clavado por las palmas de las manos. En cambio, en la sábana santa es por las muñecas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podía saber alguien, suponiendo que fuese una falsificación?
Todos esos datos,
claro,
¿no?
¿Cómo podía saber todos esos datos? Bueno, pues aún así la Iglesia no la acepta, ¿eh? Vamos, no la acepta, entiéndeme, quiero decir.
Sí.
No es que no la acepte, sino que no la tiene como, oye, esto es auténtico. No se pronuncia. Pero son muchos datos, desde luego, que están a favor y solo uno en contra, que además podría ser rebatido.
Pues sí. ¿Y cuáles son, precisamente, estamos hablando de todo lo que se fue conociendo a posteriori sobre ese tormento, esa tortura que sufrió Jesucristo? ¿Cuáles son las características físicas que nos encontramos en el hombre al que amortajó la sábana santa? La pregunta viene porque, bueno, todos los datos de los que estamos hablando indican que el hombre al que amortajó esa sábana sufrió el tormento que todos conocemos que sufrió
el Señor. Tremendo. Ya digo que hay una parte en la que, si fuese una falsificación medieval, sí, sería lógica. El tormento es conocido por los artistas de la época,
sí, pues
pero ya. Algunos datos no. Y luego, sobre todo, otra cosa. ¿Quién pudo hacer en el año, como máximo, 1390, una imagen que se comporta como un negativo fotográfico? Secondo Pia era un abogado italiano. En 1898 le encargan que haga las primeras fotografías oficiales de la sábana santa en Turín, en una ostensión que, bueno, sacan a todo el público, le dejan, ¿sí?, unas horas nada más, tiene que hacerlo muy corriendo. En aquella época no es como ahora, que uno coge el teléfono y hace plas, sino que, claro, aquellas placas fotográficas tremendas, uh-huh, los clichés, todo. Y se da cuenta de que es un negativo perfecto fotográfico. Otra cosa totalmente absurda, imposible, en 1390. Bueno, pues lo que vemos en esta imagen, que claro, lo realmente espectacular, no es tanto ver la imagen que se ve en la sábana santa, sino verla invertida, verla negativo.
En negativo,
porque
sí,
produce un positivo. Y entonces ves realmente a una persona amortajada. Bueno, pues esta persona se calcula que tiene entre 1,81 y 1,82 centímetros de altura.
Bien, un hombre alto.
Para la época sería como medir más de 2 metros ahora.
Un hombre alto, sí.
O sea, vamos, 2 metros largos, ¿eh?
Uh-huh.
Cabeza alargada y estrecha, es lo que se ve en la sábana. Una constitución totalmente atlética. También es una persona fuerte,
¿sí?,
es decir, que tiene está musculada, fibrosa, como,
¿sí?,
mínimo, ¿no? El cabello es ondulado, no rizado, es un dato importante. Nariz alargada,
¿sí?,
los labios son medianos, las orejas pequeñas, tiene unas cejas redondeadas. Se calcula el peso corporal en función de ese tamaño, ¿no?, y de la configuración física, de unos 80 kilogramos, y la edad aproximada de entre 35 y 40 años. Cosa también muy curiosa, porque ya sabes que en ningún momento se dice en los evangelios que Jesús muriera con 33 años.
Sí, pero bueno, es algo muy extendido.
Pero no se dice. Y los estudios que relacionan la cuenta de años del monje Dionisio el Exiguo con el nacimiento de Jesús,
¿sí?,
todos sabemos que están equivocadas. Está equivocada porque lo hizo siglos después. Y curiosamente, la historiografía moderna tiende a poner a Jesús naciendo un poquito antes de nuestro año 1.
Sí.
Con lo cual, esos 35 o 40 años...
Podría
ser.
Es
que aún es otro dato que, cuando esto se empezó a estudiar, parecía que iba un poco como en contra, ¿no?, de la autenticidad. Y es lo contrario. Va también a favor de la posible autenticidad. Siempre digamos posible, porque no está demostrado y seguramente tampoco hace falta demostrarlo. Quiero decir, esto ya también es una cuestión de lo que cada uno quiera creer a la luz de lo que se ve ahí, ¿no?, que es lo que está.
Uh-huh. Estás hablando de unos datos que podrían corresponderse, datos físicos, ¿eh?, corresponderse con la raza judía, con la raza semítica hace 2000 años.
Pues no con exactitud, es una cosa también muy curiosa. Sí con la raza mediterránea. Son rasgos perfectamente coherentes con los pueblos del Mediterráneo, pero no específicamente semitas. Posiblemente tú lo sabes, que las personas son muy diferentes en,
sí,
todo caso, según, uh-huh, porque hay personas, por ejemplo, que son españolas, que pueden parecer suecas, no muchas, pero las hay.
Alguna que otra.
Y daneses, que pueden parecer andaluces. Eso existe, ¿no? Pero en este caso, que no es tanta distancia, pero sí hablamos de una persona más de tipo mediterráneo. Ahora, específicamente semita, no, al parecer, no se puede saber en esos rasgos, que tampoco,
vale,
por cierto, son unos rasgos totalmente definidos.
Hablábamos de las marcas de sangre y las marcas de esa tortura, ¿no? De esos...
Sí, de los látigos, de
por
los
ejemplo,
flagrum.
Uh-huh.
Bueno, lo que tenían era... Bueno, lo que vemos, muchísimas marcas. Se pueden contar muchas decenas de marcas de los látigos. Esos látigos que dejaban, porque tenían la punta con una especie de pequeños trozos de... Podían ser de plomo o de hueso, generalmente eran de hueso, y dejaban la marca, se clavaban en la carne. Bueno, ya digo, es el tipo de látigo romano, el látigo que más utilizaba en la época.
¿Sí?
Después tenemos que hay unos orificios que decíamos,
¿sí?,
que están claramente definidos en las muñecas. Uno de ellos, además, como repetido, como si el clavo no hubiera entrado, y hubiesen tenido que volver a clavarlo. O sea, algo más terrible para ya poner más tal, el casco de espinas que decíamos. Y luego también está clarita, perfectamente definida, la incisión en el costado derecho del hombre de la Sábana Santa. Bueno, golpes, magulladuras, por supuesto, de todo. Hay un pómulo que está como si tuviese una especie de gran golpe,
¿sí?,
uno de los pómulos del rostro. Y ya digo, sobre todo también, bueno, las rodillas también. Las rodillas tienen escoriaciones, pueden ser decaídas de seguramente, claro, durante el
sí.
Pero ya digo que si esto, quiero decirte, sin entrar de verdad en si es auténtica o no, pero si alguien pudo, no ya en 1400, en 1900, hacer algo así, sabía muchas cosas que lo que no podemos saber es de dónde las sacó. ¿Cómo podía saber todo eso?
Todas esas cosas, ¿no?
Exacto, y reproducirlas de una manera tan fiel. Porque luego ya digo, vale, la prueba de carbono 14 la sitúa en otro tiempo. Hay quien dice, por ejemplo, que el cuerpo que se refleja es un cuerpo muy extraño porque los brazos son como muy largos.
Sí.
Bueno, hay de todo. Gregorio Marañón, en cambio, decía que era un cuerpo perfecto.
Sí.
Bueno, hay muchas opiniones. Ya digo, pero sin entrar en las opiniones, los hechos incontrovertibles son desde luego que si alguien, ya digo, la creó antes de 1400... tenía que saber cosas que teóricamente son imposibles y además tuvo que ser capaz de hacer una protofotografía, porque ya digo, es un negativo fotográfico, eso es un hecho. En los estudios se dice que la produjo una radiación desconocida.
¿Eso es posible?
Pues a ver, es que la Sábana Santa existe, está ahí, la puede ver todo, bueno, todo el mundo, quiero decir, tiene que ir a Turín, tiene que además ser un momento en el que se produzca una ostensión, pero la puede ver todo el mundo. No es una cosa que esté escondida, ni que sea solo un testimonio, ni que se diga qué, sino que ahí está, y se ha estudiado, y además se ha estudiado, fue en los 70, se hizo un equipo de trabajo, el STURP, famoso STURP, que utilizó algunos de los aparatos, por ejemplo, un famoso VP8,
¿sí?,
era un aparato utilizado en la exploración de Marte, nada menos, de la NASA. Es verdad que el equipo era creyente, con lo cual hay quien está en contra, entonces lo pone en duda, pero eran todos científicos, y los científicos pueden, que desear que sea verdad lo que están pensando, pero lo que nunca van a hacer es inventarse un dato, porque además puede venir otro después de ellos y analizarla igual. Entonces, los datos, ya digo, objetivos que se han extraído de la sábana son los que hemos contado. Y luego ya, por ejemplo, el tema del estudio de pólenes, ese sí se puede poner en duda más,
¿sí?,
pero desde luego el del STURP no. Y que no hay pigmento en la formación de la imagen, no hay ningún tipo de pintura. Está como quemada el lino de una manera mínima, que es prácticamente nada. Y eso, digamos, pues se debe a algo que ellos no supieron. Gente que mandaba sondas a Marte, pues no sabía cómo explicar.
No lo buscaban, no le encontraron una explicación.
No le encontraron una explicación.
Pues hasta aquí todos los enigmas en torno a la Sábana Santa, que no son pocos.
Bueno, y los que quedan.
Y los que quedan.
Hagas lo que hagas,
estés donde estés,
la información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
27 minutos para que sean las 4, para que sean las 3 en Canarias. Cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos a centrar en un tema de actualidad, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista, pues, de la solución, por llamarlo de alguna manera. Porque hoy día es el ébola, pero a lo largo de la historia ha habido muchísimas enfermedades que se han cebado además con el ser humano, que han provocado el sufrimiento, la muerte de millones de personas. Los peores no siempre han sido los más mortíferos, a priori, en teoría, ¿no?, esos virus, pero son letales y son los que causan más miedo. ¿Cuáles han sido, David, esas enfermedades que han sido consideradas como las peores de la historia?
Pues algunas son sorprendentes porque parece que no dan miedo y sí que tienen que darlo. Pero se podría decir que hay siete enfermedades,
siete,
que son las más importantes, siete, las más graves de la historia. Sí, son las, vamos a decir, las siete plagas. Porque son, fíjate, la peste negra, eso sí, todo el mundo tiene, vamos a decir, recuerda, ¿no?, recuerda las historias que cuentan que dan bastante miedo. La lepra también.
Bueno, que era solo Europa en la Edad Media y casi acaba con la población europea. Sí,
no, fue absolutamente terrible, ¿no? La lepra también es otra enfermedad terrorífica, aunque es muy poco contagiosa, pero bueno, pero la lepra. La viruela, que parece menos así, ¿verdad? La poliomielitis.
Fíjate.
El cólera, el sida como plaga de finales del siglo XX, y la mal llamada gripe española.
Una gripe. Mal llamada. Una gripe pero y le pusieron gripe, nuestro nombre.
Una gripe y decenas de millones de muertos. Uh-huh. Para que luego tengamos miedo a otras cosas.
Madre mía. Bueno, en realidad fueron los egipcios, ¿no? Quienes se dieron cuenta de dónde venían precisamente esas infecciones.
Sí, a ver, se dieron cuenta en cierto sentido. Pero fueron los primeros, los médicos egipcios, los Sunu, se llamaban así. Se formaban en unos, vamos a llamar universidades de la época egipcias, que eran las casas de la vida. Era gente avanzadísima, mira, comparada con el resto de cualquier otra región. De hecho, un egipcio normal de a pie sabía más de medicina que un griego formado. O sea, sí, que uh-huh, era algo bastante importante. Digo, de esa época, claro, no sí, de la época luego ya de Platón o de Aristóteles, es obvio. Bueno, pues ellos observaban al enfermo y se dieron cuenta de que las enfermedades muy a menudo venían de fuera. Lo que no sabían es cómo, ni de qué manera, cómo se producía. De hecho, ellos tenían, por ejemplo, unas costumbres curiosísimas que hoy nos pueden dar risa, ¿no? Amenazaban a los dioses con cosas, tipo, pues ya no te voy a rezar más si no salvas a mi enfermo y cosas así.
Vaya.
Y fíjate qué forma de...
Sí, sí.
Era como un chalaneo, ¿no? Con,
¿sí?
con,
un chantaje.
Con el, claro, un chantaje con el dios de turno.
De tú a tú.
Pero sí que es verdad que, aparte de estas cuestiones, ¿no? Sí que observaban con mucha seriedad al enfermo y se dieron cuenta de que las enfermedades muchas veces venían de fuera.
¿Y padecían allí en esa época las mismas enfermedades que padecemos nosotros?
Algunas sí. Por ejemplo, la malaria o paludismo sí era exactamente igual que la que hoy en día se conoce. Tenían tuberculosis, eso se sabe por el estudio de las momias, ¿no? Estudio forense actual de momias. Pero, curiosamente, la tuberculosis que padecían los egipcios antiguos,
¿sí?,
tiene un ADN diferente al nuestro. Es decir, es una enfermedad que ha mutado.
Uh-huh.
Y luego, por ejemplo, también se han localizado evidencias de neumonía o pulmonía.
Uh-huh. ¿Y las vacunas? ¿También llegaron ellos a controlar ese sistema?
No, las vacunas son
vale,
muy posteriores.
Vale.
Hay muchos testimonios sobre que ya se empezaron a utilizar en China en hace muchísimos siglos, de una manera sin comprender el funcionamiento, ¿no? Pero el primero que lo comprende y que lo pone en marcha es un médico inglés que me parece una pena que no sea tan conocido como Pasteur, por ejemplo.
Vaya.
Porque es Edward Jenner, no uh-huh, creo que mucha gente le conozca por
bueno,
el nombre. Bueno, pues él se da cuenta en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, se da cuenta de que hay mucha gente en el campo que tiene trato con, vamos, con las vacas, que las cuida o las ordeña, lo que sea, y que a veces padecen una variedad leve de la viruela. Bueno, esta variedad leve de la viruela no es lo interesante. Lo interesante es que las personas que padecen esta variedad
¿sí?
quedan inmunizadas para la viruela, vamos a decir...
La fuerte.
La fuerte, la mala.
Uh-huh.
Y claro, él, estudiándolo, pues se da cuenta de que algo tiene que ocurrir ahí. Lo comprende. A ver, no lo describe de una manera...
Sí, pero él ya se da cuenta de todo eso,
exacto,
¿no?
Se da cuenta y consigue sintetizar la primera vacuna, que de hecho se llama vacuna porque
por
tiene
vacuno,
que ver con las vacas.
Por el asunto vacuno, sí. ¿Cómo funciona una vacuna?
Sí, bueno, la vacuna lo que funciona es con una variante que es está atenuada, vamos a decir, o sea, que es menos virulenta del agente patógeno, y lo que hace, eso sí, es que crea los anticuerpos iguales que los necesarios para matar al agente fuerte.
Sí, sí, al que nos hace pupa.
Claro, esto sería como lo que hemos dicho de la viruela, ¿no?
Sí.
Tú padeces una viruela muy leve. A veces la vacuna te produce una enfermedad muy leve,
sí,
pero generas unos anticuerpos que te preparan para cuando
que
te
llegue... Que recuerda
a
ese bichito, ¿no?
Exactamente. Entonces ya cuando entra, tienes los anticuerpos preparados y antes de que se pueda, digamos, proliferar dentro de tu cuerpo, ya se lo eliminan. Ese es el principio esencial de la vacuna, que hoy en día es totalmente vigente.
Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí la primera entrega del asunto vacunas y enfermedades infecciosas a lo largo de la historia. Nos quedan pendientes hablar precisamente de si existe vacuna para una enfermedad como el ébola, aunque bueno, sabemos que existe ese suero experimental,
sí,
y hablar un poquito del proceso de cómo se crea una vacuna, pero eso será ya la semana que viene.
Solo una cosa muy rápida, que es decir que no es que no tengamos miedo del ébola, porque es muy terrible para quien le toca pasarlo,
sí,
pero estamos hablando de 1,000 y pico muertos.
Uh-huh.
La gripe misma, cada año, mata a muchísimas personas.
Cierto, pero bueno, ahora se copa los titulares y hay al menos un español que, bueno,
sí,
por
sí,
ayudar
sí,
a los demás, ha padecido
ha
una...
Que sí, morir, además, muy rápido.
Un final
muy
doloroso.
Triste, sí.
David Zurdo, la semana que viene más y seguimos con el asunto
muy
vacunas
bien,
y ébola, ¿te parece?
Claro.
Venga.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Que ya estoy en la mañana, soy Ángel Expósito y cada día, desde las 6, me tienes en COPE con tres objetivos fundamentales. Informarte, explicarte lo que está pasando y que empieces el día con la mejor cara posible.
Escucha a Ángel Expósito en la mañana.
En COPE de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En la noche de COPE nos gusta viajar, eso es una realidad. Y muchas veces lo hacemos de mano de nuestros amigos, que nos llevan a lugares fantásticos o que nos descubren maneras diferentes de vivir la vida. Es el caso de Eduardo Vallejo, él es profesor en la Universidad de Fudan, en China, pero ha aprovechado las vacaciones universitarias para venirse hasta nuestro país, para venir a España, a visitar a su familia, a estar con sus amigos, que en el fondo es lo que hacemos todos. Así que seguro que tiene cosas interesantes que contarnos hoy. Eduardo, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Te está tratando bien España? ¿Te estamos tratando bien?
Sí, siempre, siempre. Estar en casa es un placer. Yo me quejo poco y bueno, estoy encantado. Sí, me quedaría más tiempo, pero ya me toca marchar.
Que te hemos pillado un poco haciendo las maletas, tengo entendido, ¿no? Ya toca volver.
Así es, estaba liado porque me ha dado última hora haciendo las maletas. Siempre me quedo hasta el final, pero bueno, ya mañana, por la mañana tomo un ave a Barcelona y de ahí pues a China otra vez.
¿Siempre te vas desde Barcelona? ¿Perdona la indiscreción?
Pues lo primero, te perdono la indiscreción. Sí, últimamente sí, porque tengo allí trabajo y entonces aprovecho, llego, estoy en la empresa, veo un poco los temas que tenemos pendientes y vuelvo. Pero bueno, en realidad Madrid-Barcelona, como yo soy de Zaragoza, cualquiera de los dos me pilla muy bien.
Pues hora y media, dicen en el AVE, ¿no? Subas o bajes, hora y media.
Eso dicen, sí.
Vamos, si te parece, a rememorar un poquito nuestra infancia. Fíjate además que el leitmotiv de este fin de semana es precisamente eso, ¿no? Que nos hables de tus recuerdos de infancia, el mejor recuerdo que tengas de tu verano cuando eras un niño. Y quién más y quién menos, quienes nos hemos ido de acampada, de campamento, de colonias, que parece ser que es como se dice ahora, nuestros recuerdos están muy muy centrados en esos días que pasábamos, ¿no? En las tiendas de campaña, con los amigos, con todo lo que nos enseñan nuestros monitores, con todo lo que aprendemos durante esos 15 días, con lo autosuficientes que nos creemos, que somos muy pequeños, pero pensamos que ya somos autosuficientes. Y tú, Eduardo, también te has ido de acampada, ¿no?
Así es, yo, bueno, de momentos felices de niño todos, ¿no? Creo que no he tenido ningún momento infeliz, gracias a Dios. Y bueno, soy una persona muy feliz, entonces, bueno, podría contar los asuntos, pero sí que es verdad que cuando eres pequeño, pues tus primeras acampadas, yo fui scout. Estuve, bueno, en el grupo Calasancio, o 6, hace ya años, que no, bueno, son recuerdos que tienes, pero que realmente hace mucho tiempo que no vuelves la vista atrás. Estuve allí y allí aprendí mucho. Además, bueno, pues los scouts de España, campamentos, acampadas durante el año normal, no solo en verano, y el campamento de verano, 15 días, donde aprendes, como tú bien dices, pues a hacer un montón de cosas, construcciones, preparar las letrinas, preparar las duchas, bueno, aprendes cosas de pionerismo, de, bueno, como hemos dicho, de construcciones, muchos deportes. Está muy bien, la verdad es que yo se lo recomiendo a todo el mundo que bueno, que anime a sus hijos, a la gente joven, a partir, bueno, desde muy pequeños, los novatos, 7, 8 años, ya empiezan a ir, y bueno, 12, 15, tropa, clan. Yo animo a todo el mundo, la verdad es que son tiempos felices, son tiempos para jugar y sobre todo para aprender a hacer cosas.
Yo no formé parte de los scouts, tuve la suerte de que mi colegio pues organizaba campamentos de verano y empecé a ir también muy, muy, muy pronto. A mí me vino muy bien porque reconozco, soy hija única, durante mucho tiempo, muchos, 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 muchos años fui nieta única. Entonces, bueno, me tenían un poquito así entre algodones, como se suele decir. Me siguen teniendo entre algodones, las cosas como son. Pero sí que me vino muy bien estar esos primeros 15 días fuera de mi casa. He de reconocer que en mi casa decían, se va a querer volver. Esto de dormir en el suelo, se va a querer volver, pero...
Pero no.
Pero no. Yo reconozco que descubrí un lugar maravilloso porque aprendí a ser más compañera, aprendes a compartir, aprendes a ayudar al otro, y son unos valores que quizá los más pequeños se deberían empezar a practicar, los más pequeños y muchos mayores también, ¿eh?
Así es, yo allí, como bien dices, aprendí mucho y además te enseñan valores, ¿no? Pues tratar bien la naturaleza, limpiar, mantener todo, bueno, como decían, ¿no? Dejar mejor el mundo de cómo lo has encontrado. Fueron buenos momentos, buenas épocas y sobre todo también te despegas un poco de papá y mamá, ¿no? Cuando eres pequeño, que estás acostumbrado a que te hagan todo allí, ¿no? Allí haces tú todo, desde, bueno, pues desde construirte tus propias duchas, depende del tipo de campamentos que sea, ¿no? Sí. Levantarte muy temprano. Son vacaciones, pero son unas vacaciones distintas. Yo también estuve más adelante ya de monitor en colonias, como tú dices, en campamentos. Eran unos campamentos de un colegio que los que pasé muy buenos años y de los que mantengo muy buenos amigos dentro de los niños que tenía, ¿no?
Sí.
Me gustaría aquí aprovechar para saludar a todos.
Por supuesto.
Probablemente me olvide alguno, espero que no, porque me matarían. Pero fíjate, después de pues hace 15 años, 12 años que dejé de ser monitor allí, aún todavía mantengo la amistad, nos vemos y bueno, siempre que vengo ellos están encantados de verme y yo de verlos a ellos, ¿no?
Bueno, Valor y al Toro, esa lista de amigos, y pedimos ya desde aquí perdón, si nos hemos olvidado de alguno. Bueno, si te has olvidado tú, esta responsabilidad es tuya.
No, vamos a compartirla, compartirla.
Venga, va, pues yo también pido disculpas.
Bueno, pues muchos besos, abrazos y bueno, los recuerdo siempre a Bea, Cristina, Paula, Alba, Mariavi, Anapi, Isabel, Silvia. Solo por una parte las chicas.
Ay, te iba a decir, ¿y no había chicos? ¡Qué morro, ¿no?
Pues fíjate, mis campamentos eran de chicas. Yo estaba en un colegio de chicas y había muy pocos chicos.
¡Ay!
Con lo cual, bueno, yo nunca tuve queja, ¿para qué te voy a engañar? Pero no, hay chicos y que ya son hombres, ¿no?
Claro.
Y sí, también para ellos un fuerte abrazo para Miguel, Diego, David, Alfredo, Josemi y Alberto Gavara. Y espero no dejarme a ninguno.
Bueno.
Quizás también un fuerte abrazo a Gonzalo, que fue y es muy muy amigo mío, de mis mejores amigos, y fue monitor conmigo y también pasamos muy buenos momentos, ¿no?
Bueno, pues ahí queda ese saludo. Lo dicho, que Eduardo y yo compartimos las disculpas si él se ha olvidado.
¿Cómo ahí incides, Si él se
si
ha
él
olvidado.
Se ha olvidado, yo no los conozco, entonces no me he podido olvidar de ninguno. Pero bueno, desde la noche de COPE les mandamos un saludo. Hablando precisamente de los campamentos, de primero ser acampado y después dar el paso a ser monitor, hablabas de dejar un mundo mejor. En cuanto al compromiso que tú adquieres como acampado, como monitor, cuando te vas de acampada, precisamente eso, ¿no? Respetar el medio ambiente, ser consciente de que tienes que dejar las cosas incluso mejor de como tú las has dejado, que el paso del hombre por muchos lugares puede crear problemas, como por ejemplo los incendios, sin querer se puede crear un gran problema. Pero por otro lado está esa manera o ese lado más personal y más individual de formación. Me explico, tú tienes que aprender a mantener ordenada la tienda en la que tú estás, no estás solo, estás con más gente. Quien dice ordenado dice limpio, quien dice limpia la tienda dice aseado tú, quien dice que te tienes que levantar a una hora, pues no vale decirle como a mamá de me quedo un rato más, no, hay que levantarse, hay que hacer deporte, hay que preparar el desayuno, hay que dejarlo todo recogido. Esto ya en el primer momento del día. A partir de ese momento empiezan pues un montón de actividades que todas ellas te llevan, ¿verdad, Eduardo? Te llevan prácticamente a desarrollarte un poquito como persona y a mí personalmente, lo que más me ayudó fue que a mí me dejaban comer a la hora de la comida. Prácticamente me preguntaban a diario qué me apetecía, ¿no? Y el campamento es, esto es lo que hay. Y se come todos los días lo que hay.
Pues es un buen punto lo que mencionas, ¿no? Primero, la primera parte, como bien has dicho, compartes. Sí. Y muchas veces yo ahora que vivo fuera y muchas veces dice, no, es que yo nunca he compartido piso, nunca, y estamos hablando de gente que tiene 19, 20 años, pero claro, si de niño ya has estado en una tienda que es pequeña, donde como te muevas un poco, le metes el codo al ojo a la otra persona, donde tienes que tener los platos limpios, donde tienes que bueno, dejar espacio, compartir todo el día con las personas, levantarte a cierta hora porque va todo encadenado. Entonces, esta responsabilidad que aprendes en campamentos, yo creo que luego te va muy bien y te sirve para la vida adulta, ¿no? Yo todavía lo noto. Gente que, como dices tú, tú fuiste hija única, pero en ese caso los campamentos te sirvieron pues para estar con más personas, ¿no?
Sí.
Y saber que el espacio es limitado y que tienes que compartir. Y luego, bueno, pues aprendes a, como la segunda cosa que has dicho, a comer lo que te pongan, ¿no?
Exacto.
Muchas veces estamos mal acostumbrados, ¿no? Ahora quiero esto, quiero lo otro. Yo también quiero, pero lo que hay es esto, ¿no? Y además lo aprecias. Yo recuerdo, mis recuerdos cuando iba de campamentos, en los rides de, bueno, pues en comenzar a andar,
¿sí?
Y a mí no me gustaba la naranja, pero yo me acuerdo cuando terminaba de andar, para mí la naranja era un manjar. Cuando te llegaban, te abrían el bote de atún, te lo abrías, te untabas en el pan, y a mí nunca me ha gustado el atún, pues yo lo recuerdo como, por favor, que me den dos latas de atún en vez de una, ¿no? Entonces, sí, se aprende mucho y valoras lo que tienes más, ¿verdad?
Sí, yo hay un tipo de carne, de preparado, de guiso, que lo recuerdo, no con hambre, he de reconocer que me lo comía porque, es como tú bien dices, teníamos un hambre cuando se acababa, pues, cuando nos íbamos de vivac o cuando, en fin, este tipo de cosas, que a día de hoy yo sigo sin prepararlo y en mi casa sigue sin formar parte de nuestra dieta. Yo lo siento, yo me lo comía porque tenía mucha hambre, pero sufría, reconozco que sufría mucho. Y bueno, son recuerdos también, descubrir nuevos platos que también son divertidos, aprendes un poco a sacarte las castañas del fuego con lo que llevas en la mochila. Oye, pues mira, tienes que administrártelo porque vas a estar 2 días fuera y en fin, oye...
Y luego también, además, tratas con gente de distintas edades, ¿no?
Sí.
Normalmente cuando vamos al colegio, nosotros, pues si estamos en sexto curso, bueno, ahora me parece, iba a decir sexto de GB, me ha dado vergüenza porque...
Bueno,
porque
sexto de primaria.
Me parece que el GB se acabó hace un tiempo.
Un poco, sí. En
sexto de primaria, y claro, tú normalmente pues tienes trato con la gente de sexto de primaria o vamos a poner de quinto o séptimo en el mejor de los casos, ¿no? Cuando vas a este tipo de campamentos, los campamentos son bastante amplios, entonces estás con gente desde 10 años hasta 15 años, entonces empiezas ya a valorar un poco, bueno, hacia dónde te vas a desarrollar, ejemplos que quieres seguir o no, o gente que dice, yo de mayor no quiero ser como esta persona, ¿no? Pero sí es importante que empecemos, bueno, que tengamos tratos con gente de distintas edades. No sé si a ti te pasaba, pero yo cuando era pequeño veía los monitores
Wow.
como gente muy mayor.
Sí.
Pero gente vieja.
Muy mayor, sí. Pero mucho,
muy,
¿eh?
Sí. Y bueno, y luego son niños, yo ahora lo pienso, que tenían 18, 19
18, 20,
años.
Sí.
20, y yo los veía como, wow, esta
como unos
persona,
padres mayores, ¿eh?
Sí, como los padres,
sí.
¿No? Como, pero al mismo tiempo nuestros padres tendrían unos 30, 35 años, ¿no? No sería mucho.
Eso sí que es cierto. ¿Sabes qué descubrí yo en los campamentos? Fíjate, por mi parte, ¿eh? A mí me gusta mucho el deporte, siempre me ha gustado mucho practicar deporte. Practicábamos mucho deporte, también he de decirlo. Y hacíamos competiciones deportivas, pero nosotros intentábamos evitar los deportes reyes, ¿no? Como quien dice. Y descubrimos otros deportes. Y yo me descubrí como una gran estratega. O sea, yo me cogía el librito de las normas, que era lo que me tocaba, y me tocaba hacer de entrenadora muchas veces, cuando en mis grupos, en mis equipos, y yo descubrí que tenía una capacidad de estrategia. Y digo, pero bueno, soy peligrosamente mala en esto, ¿no? Peligrosamente buena, como se suele decir. Ahí descubrí yo mi parte organizativa y estratégica, fíjate.
Me lo creo, porque eres una persona muy inteligente.
Uy, qué vibropazo, me he puesto con
la... No,
en fin.
Además hablando se ve enseguida.
Descubrí precisamente eso, teníamos que competir, fíjate, a lo mejor en voleibol, que no íbamos a volver a jugar en voleibol hasta el año siguiente, no era un deporte... En balonmano, por ejemplo, en mi colegio eran muy buenos, son muy buenos en balonmano y sí que jugábamos bastante, y claro, no te sabes las normas, en fin, un poco, cómo hay que colocarse, cómo, dónde se juega, quién... Y yo me las leía y decía, ya está, tengo estos jugadores, les voy a hacer jugar así o asado. Lo importante era divertirse, pero en el fondo también quieres ganar. Oye, las cosas
claro,
como son.
Claro, por supuesto.
Y yo ahí descubrí, digo, mira, me dan a mí un reglamento deportivo y la puedo liar, ¿eh? Pero bueno.
Pues muy bien, es bueno, eso denota, sí.
Sí,
a mí me pasaba al revés, yo era más fuerza bruta y a correr y... Pero bueno, recuerdo que ganaba los premios del buen scout cada día.
Ah, mira.
Sí, yo era una... me portaba bien. Luego cuando fui monitor ya cambié un poco y con los chavales que he nombrado, buenos amigos ahora, bueno, eran más malos. Malos yo los quería mucho, pero bueno, nos montaban, yo estaba en un colegio de monjas, de
¿sí?
monitor, y bueno, a las monjas las volvían locas, la verdad que...
Están en la edad.
Sí,
claro.
Sí, lo que pasa que, bueno, a veces no lo entendían la gente un poco...
Claro.
Un poco mayor, a mí me divertía mucho y cada vez que nos reunimos tenemos mil anécdotas. Una vez que inundaron el local donde estábamos, ellos dicen desde aquí, yo sé que ellos siguen diciendo que no fueron.
Bueno, y lo dirán siempre, lo mantendrán siempre, un pacto entre ellos, claro.
Siguen diciendo que no fueron, pero bueno, a mí me divertía mucho. Tengo otra anécdota de uno, estábamos como en un primer piso, casi un segundo piso, y habían dejado todo, pero perdido, de papel higiénico, lo mojaron, lo tiraron, y yo le dije, no sale nadie hasta que lo recojáis. Y uno de ellos dice, ¿y si salto por la ventana me puedo ir? Y le dije, David, si saltas por la ventana te vas. Yo pensando también yo qué conocimiento tendría, ¿no? Yo pensando
no
que
lo
no
va a hacer.
Iba a saltar por la ventana. Pues David Gómez saltó por la ventana. Un chaval de 13 años en aquel momento.
Ay, ay, ay.
Gracias a Dios no pasó nada.
Pues sí.
Pero yo ahora lo pienso y digo, madre mía, saltó por la ventana y cuando llegó al suelo me dijo, oye, por favor, me tiras la mochila que me la he olvidado.
Ay, encima.
Y le dije, no, súbete a limpiar. Y tuvo que subir a limpiar. Después,
pero él...
Ya no le...
El saltar saltó,
ay, pero ya no le volví a dejar saltar.
Hombre,
dije,
claro.
Una vez y no más, pero sí, anécdotas, pues mucho. Yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Que
sí.
Que viene o de niño o de monitor, ahora que hay club de, bueno, el curso de monitor de tiempo libre, sí. Hay colonias de inglés, hay muchos campamentos, yo lo recomiendo, ¿no?
Es verdad que recomendamos que lo intenten, ¿eh? Porque también ha habido niños que yo recuerdo que lo pasaban mal, ¿eh? Que... Los primeros días eran muy difíciles, luego nosotros, no sé vosotros, pero teníamos una jornada, más o menos a la mitad de las colonias, que nosotros llamábamos el Día de la Familia. Entonces daba igual en qué parte de España estuviéramos que venían a vernos ese día, se recorrían España entera, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y muchos niños que decías el primer y el segundo día, dentro de una semana estos niños se van, oye, pasado el primer momento, así el primer apretón, luego ya no se querían ir. Y muchos padres que se sorprendían, que estaban convencidos de que iban a tener que ir a por sus hijos... Y decían, yo es que el primer año que le trajimos, yo dije, a los dos días hay que venir a por él, y lleva 5 años aquí.
Claro.
Hay muchos papás que no conocen a sus hijos, ¿eh?
Tienes toda la razón. Nosotros lo llamamos el Día de Padres, pero sí, al principio pues siempre había niños que después de que se iban los padres volvían a llorar, tenían un pequeño bajón, pero sí es verdad, ese era un momento clave en el campamento,
¿sí?
Y el otro momento clave era el día que terminaban los campamentos, ¿no?
Es verdad.
Como aquellos niños, o nosotros, ¿no? Que nos sabíamos que llevábamos 15 días juntos, algunos no los conocíamos antes, cómo pasaban a ser tus mejores amigos, cómo la gente lloraba, nos dábamos la dirección y nos escribíamos cartas, ahora eso es impensable, me imagino.
Bueno, ahora el WhatsApp.
Sí, ahora el WhatsApp, pero en aquellos tiempos te dabas la dirección, te escribías postales, cartas, te llegaba... una o dos postales durante el verano, dos cartas, y bueno, estabas feliz, pero aquel momento también siempre llorando y parecía que la gente, bueno, que se acababa el mundo, ¿no? Yo nunca he llorado, he de reconocer que yo
tampoco,
nunca he llorado.
Yo tampoco.
Bien hecho.
No, bueno, ya nos veremos el año que viene. Era lo que,
sí.
¿No? Lo que decíamos es ya nos veremos el año que viene. Y además, al ser de nuestro colegio, quieras que no, aunque tuviésemos diferente edad, pues en el fondo te lo veías en el patio, les veías, tampoco
claro.
Era un drama tan grande, ¿no? Pero emocionante cuando volvíamos a ver a nuestros padres, yo cuando volví a ver a mi madre, que nos iban a buscar, ese momento sí, ¿eh? Lo reconozco de, he vuelto, mami.
Sí,
ese
he
momento
vuelto,
sí.
Sano y salva.
Sí, he vuelto, mami. Bueno, sano y salva, tengo una anécdota, la primera vez que fui cuando tenía 8 años, la última noche es la noche de, bueno, cuchillos largos, ¿no? De bromas un poquito, a veces son pesadas, no de mal gusto, pero bueno. Yo tengo el pelo rizado, muy rizado, lo suelo tener siempre corto. Bueno, pues ese campamento, por circunstancias X, tenía el pelo un poquito más largo, entonces yo siempre lo tenía recogido en una coleta. Nos gastaron una broma y tenía que ver con la pasta de dientes y el pelo, no voy a contar más. Entonces, nos levantamos con aquello, los gritos yo creo que se escuchaban desde Asturias, seguro. Por más que le echábamos champú, por más que lavábamos el pelo, aquello no había manera. Imagínate bajarte del autobús, que te estén esperando tus padres, yo con una gorra, mi madre que me va a dar un beso y me quita la gorra y la gorra estaba pegada al pelo. O sea, me cogió y me llevó directamente a la peluquería a que me cortaran el pelo, sin pasar
madre
por
mía.
Casa. Lo recuerdo y mi madre, ¿pero quién os ha hecho esto? Todos nuestros padres. ¿Pero a quién se le ocurre? Porque claro, éramos los más pequeños y esa fue la broma que nos gastaron a todos mientras dormíamos. Pero ya ves tú, un niño de 8 años duerme, se puede caer el mundo, que no se entera. Pues eso.
Claro.
En fin, los sacos. Bueno.
Sí, buenos tiempos, ¿verdad?
Buenos tiempos, sí. Desde entonces llevo el pelo más bien corto, ¿eh?
Bueno, es más cómodo.
Y más
yo
en verano.
Yo también tengo el pelo rizado y sé lo que es.
¿Verdad?
Cuando yo era pequeño jugaba al fútbol con y en el equipo, otro compañero y yo, Javier Villar y yo, llevábamos el pelo largo y rizado, muy afro, ¿no?
¡Ay!
Y los niños nos tiraban piedrecitas pequeñas.
Para que
porque
se quedaran.
Luego no las encontrábamos.
Claro.
Nos hacían, entre nosotros éramos todos muy malos.
Sí, o sea, no, buenos amigos,
pero
veo.
Entre nosotros nos tiraban piedras en la cabeza y no las encontrábamos en el pelo. Luego, claro, llegabas a casa con un estropajo, pero sí, recuerdo. Sé lo que es tener el pelo rizado. Sí, sí.
En fin, que es un placer, ya lo sabes, Eduardo, hablar contigo siempre. Pues las anécdotas de campamento de verano, de infancia, dan para muchos programas. Así que, si te parece, dentro de una semana volvemos a hablar. Tú ya estarás en China, supongo, ¿no? Porque ya te vas de viaje, ya vuelves,
sí, ya,
como has dicho al principio.
Sí, sí, estaré ya en China en mis quehaceres cotidianos.
Perfecto, pues ya hablamos un poquito desde allí, ¿vale? Y nos cuentas pues lo que tengas menester. Ya sabes que aquí somos libres y eres libre de contarnos las cosas que te guste compartir con nosotros.
Perfecto, pues muchas gracias.
Un beso.
Otro. Buenas noches.